La tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Los españoles nos hemos lanzado con voracidad a por las hipotecas de tipo fijo. Ya sabes que hay dos modelos de hipotecas. Las hipotecas de tipo fijo, en las que pagas siempre el mismo tipo de interés y que suelen ser a 20 años. En este momento, si contratas una hipoteca tipo fijo, bueno, vas a tener un tipo de interés que está entre el 2 y el 3%. Las otras hipotecas son las de tipo variable. Suelen ser a 30 años y pagas el Euribor más un suplemento. Suele ser un punto más en este momento. Las de tipo fijo ya están entre el 2% y el 3%. Lo normal es que las hipotecas de tipo fijo sean más caras que las de tipo variable, sobre todo cuando los tipos de interés están bajos. ¿Por qué entonces los españoles nos hemos lanzado a por las hipotecas de tipo fijo? Pues porque tenemos miedo. Durante años el Euribor ha estado en negativo, ahora ya está en positivo y está subiendo. ¿Va a seguir subiendo el Euribor? Pues seguramente. Hasta ahora el Banco Central Europeo se había resistido no a subir el Euribor, que no lo sube el Banco Central Europeo, sino a subir el precio oficial del dinero. Si sube el precio oficial del dinero, seguirá subiendo el Euribor. Hasta ahora el Banco Central Europeo no quería subir el precio oficial del dinero para no hacerle daño a la recuperación. Pero ahora el objetivo es otro, luchar contra la inflación. Y la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, hoy, por primera vez, ha sugerido que va a subir el precio del dinero y cuándo lo va a hacer.
The first rate hike will take place sometime after the end of net asset purchases.
La primera subida de los tipos tendrá lugar un tiempo después del final de la compra neta de activos. ¿Esta qué fecha es? La compra neta de activos es la compra de deuda y eso se va a producir en julio. O sea que subida de tipos de interés en julio. Sube el precio del dinero, pero eso no significa necesariamente que las hipotecas a tipo fijo traigan más cuenta que las hipotecas a tipo variable. Antes de dejarse llevar por el pánico hay que mirar los números. Y el que desde hace días parece estar dominado por el pánico es Sánchez. Quiere a toda costa convertirse en víctima, no en victimario, en el caso del espionaje, para contentar a los independentistas. Los espías no hablan, como las piedras no hablan. Pero si las piedras hablaran, explicarían algunas cosas. Hoy Sánchez le ha echado la culpa a nuestros servicios de inteligencia de haberse equivocado. Esa ha sido la razón que ha esgrimido para cesar a Paz Esteban, la directora del CNI. Sánchez le ha acusado al CNI, indirectamente, de haber provocado una brecha de seguridad que permitió que le espiaran su teléfono.
Es evidente que ha habido un fallo en la seguridad de las comunicaciones del gobierno de España.
Sánchez ha querido que nos creamos que este ha sido el motivo por el que Paz Esteban ha sido cesada. Todos sabemos por qué Sánchez ha cesado a Paz Esteban, para contentar a los independentistas. Pero ya digo, si los espías hablaran, si las piedras hablaran, le contarían a Sánchez que al hacer lo que ha hecho, ha puesto a España en la picota. Porque lo que ha venido a decir el presidente del gobierno hoy es que no confía, no puede confiar en nuestro servicio de inteligencia. Y eso es grave. Si los espías pudiesen hablar, explicarían que lo que ha hecho Sánchez hoy significa que nuestros amigos y también nuestros potenciales enemigos nos consideran un país menos fiable. Si los espías pudieran hablar, dirían que después de esto los países amigos estarán menos dispuestos a compartir con nosotros información delicada. Y si hablaran los espías, explicarían que si ha habido una brecha de seguridad, nunca se debe airear. La primera vez que los secesionistas intentaron la independencia de Cataluña, los detuvo no el gobierno de entonces, sino la fuerza del Estado. Si el gobierno, si Sánchez ahora desarma al Estado, y una forma de desarmar al Estado es desprestigiar a nuestros servicios de inteligencia, si Sánchez desarma al Estado, la próxima vez que el secesionismo quiera la independencia, tendremos un Estado más débil para responder. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y como decías tú, Fernando, el Banco Central Europeo está preparando el terreno para empezar a subir el precio del dinero ya en el mes de julio. En este contexto, interesa saber qué tipo de hipoteca nos sale más a cuenta firmar, Fernando Mañueco.
Una hipoteca a tipo fijo garantiza pagar siempre la misma cuota mensual a lo largo de la vida del crédito, pero también será algo más cara durante los primeros años. Por el contrario, una hipoteca a tipo variable asegura un menor pago mensual al comienzo, pero que se irá encareciendo a lo largo del tiempo según vayan subiendo el precio del dinero y el Euribor, y oscilará año tras año. Los mercados esperan 2 alzas de tipos de interés en este ejercicio y 3 más en el próximo. Ya está subiendo, de hecho, el Euribor, la referencia que se aplica a la mayor parte de los créditos hipotecarios a tipo variable, que se irán encareciendo progresivamente en los próximos meses según se vaya produciendo su renovación. Para una hipoteca de 300.000 euros a 30 años, la cuota mensual pasará a 960 euros frente a los 900 que se pagaban hace solo un año. Es una subida de más de 700 euros al año, y lo malo es que no será la última.
Y el cardenal Joseph Zen, obispo emérito de Hong Kong y conocido opositor del régimen de Pekín, ha sido arrestado por las autoridades chinas por su apoyo a una organización cercana al movimiento democrático de oposición al Partido Comunista Chino. La Santa Sede ha manifestado su preocupación por la noticia. Corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández.
Noticia inesperada y que podría tener graves repercusiones diplomáticas. A sus 90 años, el cardenal Zen es la primera vez que ha sido arrestado, a pesar de sus reiteradas manifestaciones en contra del régimen chino y a favor de la libertad religiosa. Según ha revelado la agencia Asia News, el cardenal ha sido detenido junto a otras 2 personas que colaboraban como administradoras de un fondo que financia a los partidarios de la llegada de la democracia al país. Su condición de cardenal de la Iglesia Católica no le ha salvado de la persecución de las autoridades en virtud de la Ley de Seguridad Nacional, que criminaliza prácticamente toda oposición política. La Santa Sede sigue de cerca la evolución de la situación, que podría repercutir en el acercamiento de los últimos años entre el Vaticano y China, que antes de octubre debe renovar su acuerdo para el nombramiento consensuado de obispos.
Y 621 playas españolas tendrán este año la bandera azul, 6 más que el año pasado. Es un sello que reconoce el buen estado de las aguas, el alto nivel de los servicios playeros y la seguridad que ofrece a los bañistas. Carmen Lavallén.
Sí, son 621 playas y 103 puertos deportivos los que han logrado en esta ocasión el sello, el mejor dato de los últimos años, con 13 espacios destacados más que en 2021. Hay 18 playas nuevas en la lista que anualmente elabora la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor. La Comunidad Valenciana sigue encabezando el ranking con 139 playas con bandera azul y con novedades como la Cala Baladrar, en la localidad alicantina de Benissa, Escollera en Cullera y Agüir en Gandía. Andalucía es la que más crece en playas. También destacado el auge de las playas interiores de Extremadura. Y es que España es el país con más de estas distinciones, seguida de Grecia y Turquía.
Y contamos también que los pasos fronterizos de Ceuta y Melilla con Marruecos van a reabrirse de forma inminente en los próximos días. Lo acaba de anunciar en Marrakech el ministro de Exteriores español José Manuel Álvarez. La frontera terrestre de España con Marruecos lleva más de 2 años cerrada, coincidiendo con la pandemia y la crisis diplomática entre España y Marruecos. Y tarde, noche de liga y precauciones en el Real Madrid. Luis Munilla.
El Real Madrid juega mañana ante el Levante, lo que va a ser otro ensayo para la final de la Champions, pero con Ancelotti tomando muchas precauciones, Miguel Ángel Díaz.
Sí, Dani Carvajal, con molestias en los isquios, ha quedado fuera de la convocatoria. El lateral, que no jugó ni un minuto en el Wanda el pasado domingo, no ha saltado al césped ni ayer ni hoy. Habrá que esperar su evolución para ver si puede jugar el domingo ante el Cádiz. Recordemos que también será baja mañana Asensio, que arrastra molestias en el tobillo derecho.
Hoy sigue la jornada de liga con mucho juego por Europa y también por el descenso. Arrancamos tiempo de juego a las 7, porque a esa hora comienzan en los Osasuna-Getafe, donde el Getafe puede certificar la permanencia, y también a las 7, Alavés Español. Último tren para el Alavés en Mendizorroza, Roberto Arrillaga.
Eso es, busca el milagro, ganar para poder seguir optando a no descender. A última hora de la mañana, el grupo de animación Iraucha se ha quejado de los jugadores en un comunicado y de la directiva, ya diciendo que han perdido los valores y el compromiso y que por ello van a dar la espalda al campo al inicio y al final del partido. 4 cambios en el Alavés. Cambio también de sistema para Julio Velázquez a las 7, este partido entre Deportivo Alavés y Español.
Luego a las 8:30 el Sevilla-Mallorca y a las 9:30 el Elche-Atlético de Madrid. Todo, como decimos, desde las 7 en tiempo de juego.
Y es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes, Madrid. 28 grados a esta hora en el centro de la capital. Calor de verano también esta noche, con mínimas que apenas bajan hasta los 17 grados. Mañana de nuevo volveremos a llegar a los 30. En cuanto al tráfico, complicaciones de entrada en la A1 en Las Tablas y Alcobendas, A4 en Pinto, A6 en Majadahonda y El Plantío y de salida en la A3 en Rivas y A5 en Alcorcón. Lo peor en la M40. Retenciones en Monte Carmelo, túneles del Pardo y Valdemarín sentido 6. Coslada A3, Villaverde A4 y Barrio de la Fortuna hacia la A5. Por último, en la M50 en Majadahonda, en ambos sentidos. Y te cuento que un hombre ha sido detenido por apuñalar a otro en un parque en Aluche. Lo hizo con una daga, una especie de arma blanca algo más larga que un puñal. Ocurrió la noche del domingo y supone el cuarto apuñalamiento del fin de semana en la capital. La víctima, de 49 años, se encuentra con pronóstico reservado. Escuchas La Tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Las 6 y 11 minutos, hora menos en Canarias. Y mira, a esta hora de la tarde te voy a hablar de una profesión casi, casi desaparecida, pero muy necesaria. Ahí va una pista. ¿Sabrías decirme qué es esto? Hombre, dices, pues, no sé, podrían ser muchas cosas. Pero, hombre, si tienes determinada edad, sobre todo, yo creo que suena a lo que es, a una cinta de película de las de antes. A cine en blanco y negro, antiguo, de esos que dependían del proyeccionista para que todo saliera bien, ¿no? En aquellos tiempos donde su figura era absolutamente imprescindible en el cine. Aunque nuestro siguiente protagonista, Nacho, hay que decir que lo sigue siendo a día de hoy. Él es proyeccionista del cine Doré, uno de los pocos lugares donde todavía se conserva esta profesión. El estudió cine, pero luego se desencantó pronto y bueno, pues es lo que pasa a veces, ¿no? Tú vas con mucha ilusión a unos estudios, a una profesión, pero a veces pasan cosas, ¿no? Y es que lo que realmente se imaginaba de este mundo de alfombras rojas, pues estaba muy lejos de la realidad. Del cine pasó a magisterio y casi de casualidad, y a través de unos compañeros, comenzó a trabajar los fines de semana como acomodador. Al poco tiempo le propusieron ser proyeccionista en los cines de Méndez Álvaro, donde pasó 12 años, y tras un parón por el auge de lo digital, una llamada de teléfono le llevó hasta el cine Doré, donde ahora se encarga de revisar todo el material para que por la tarde, antes de proyectarse en la gran pantalla, todo esté perfecto. Javi Nieves, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Bueno, a ver, esta es buena historia, sobre todo para los cinéfilos. Sí. ¿Qué es lo que te ha llamado a ti la atención?
Bueno, hablamos de una profesión que está ya en peligro de extinción, ¿eh? Y Nacho es uno de los pocos que quedan dedicándose a ella. Y es pues interesante hablar de un trabajo fundamental en el cine, ¿eh? Que es verificar que todas las películas reúnan los mínimos de calidad para poder emitirse, que tengan los subtítulos correctos, que las marcas estén bien colocadas, vamos, que uno cuando se sienta pueda disfrutar de la película olvidándose de todo lo demás y con una calidad excelente.
Bueno, Nacho Estrada, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Cuántas películas has proyectado a lo largo de tu vida? ¿Las cuentas?
No, la verdad que no las cuento. Lo que pasa que desde que estoy en el Doré, sí que me fijo más en aquellas que pasé en mi primera época en Méndez Álvaro, ¿no? Que te suena pues gracioso.
¿Cómo que te fijas más en las que pasaste al principio? Cuenta, no lo entiendo, explícame.
Ah, vale, te comento. Pues porque yo estuve proyeccionista entre el 2001 y el 2012, coincidió que pasé alguna que otra película que era mismo. He pasado en el Doré en algún ciclo, por ejemplo, de Manuel Gutiérrez Aragón, o ahora mismo en un propio que vamos a cerrar de Tony LeBlanc, con Santiago Segura. Entonces, bueno, pues me ha venido una copia que en su día yo ya había preparado, aunque no fuera la misma, claro, pues ya sabes que en las copias se lanzan como 300, 400, pero sí que es una película que ya hubiese conocido, sí que ya había pasado por mis manos.
Oye, creo que convendría explicar, porque, bueno, pues no todo el mundo conoce el cine Doré. En Madrid es un cine, bueno, pues conocidísimo, sobre todo para los cinéfilos. Pero convendría explicar para que nos hagamos, para que todo el mundo tenga la idea de qué es exactamente y lo que significa el cine Doré, Nacho.
Bueno, pues el cine Doré es el cine que pertenece a la Filmoteca Española, que como bien sabéis es una división del Ministerio de Cultura. Ahí proyectamos una programación muy relacionada o muy cultural, donde indudablemente también tiramos mucho de nuestro propio patrimonio, que tenemos alrededor de unos 40.000 títulos en nuestro patrimonio. Entonces, bueno, ahí damos cabida a nuestra propia, digamos, nuestro propio material y material que conseguimos de otras filmotecas o de colecciones privadas.
Ya.
Y esto es por haceros un poco. Dime.
Sí.
Sigue tú. Perdona.
Bueno, pues por haceros un poco, ¿no?, la idea, ¿no? Esta semana estamos, estos días, ¿no?, esto que estamos proyectando, empezamos con el ciclo del centenario Toine Blanc, ¿vale? O esta noche, esta tarde-noche proyectamos Los Tramposos, que viene Santiago Segura a proyectarla, pero paralelamente en la sala 2 continuamos con el ciclo de Zulansky, ¿no? Director, creo que es ruso, si mal no recuerdo. Y bueno, por eso os digo, ¿no?, que tenemos una programación para todos los gustos y todos los colores.
Pero y te iba a preguntar que si esos 40.000 títulos que además tenéis vosotros en depósito, digamos, ahí en la Filmoteca Nacional y que son proyectados en estos ciclos, por ejemplo, ¿no?, que organizáis en el Cine Doré, ¿todos son en este tipo de película analógica, por decirlo así?
No. Analógico, ahora mismo no sé decirte el número aproximado, pero ya tenemos, bueno, pues lo que llamamos el DCP, ¿no?, que es la proyección digital, y luego seguimos teniendo materiales como VHS, ¿vale?, y Betacam, Betacam digital, Betacam normal, sin ser digital, SP. Es como, bueno, pues vulgarmente son cintas que utilizaban en televisión, ¿no? Por ejemplo, ahora recientemente, en breve, vamos a tener un fin del ciclo del centenario que tuvimos de Fernando Fernán Gómez, y vamos a proyectar pues una serie que se llama Del Dicho al Hecho, y esos son Betacam de Televisión Española que nos ha cedido, bueno, que tenemos allí en depósito cedidos por ellos.
Oye, antes hablábamos de que es una profesión, bueno, pues que acabará extinguiéndose, ¿no? Lo digital acabará con esta profesión de proyeccionista. Hombre, tú dices que siempre quedará alguno, ¿no? Siempre tiene que quedar alguno, eso también es verdad.
Pues mira, Javi, te pongo un ejemplo recientemente. Fui a ver El Hombre del Norte, esta película que está, bueno, ahora en cartelera, y casualmente este señor ha rodado en un formato muy raro, un formato que no llega a ser el scope, que es el que conocéis que ocupa toda la pantalla, bueno, dependiendo también de la pantalla que tenga cada cine. Y bueno, la película en muchos cines se está proyectando mal. ¿Por qué? Porque no hay proyeccionista.
Anda.
¿Vale? Entonces la película queda como si tuviera un marco, y la película no tendría que quedar en un marco, tendría que crearse un propio formato para ella, ¿no? Y no se está haciendo, pues, por efectivamente esto que acabas de decir tú, ¿no? Ya no existe la figura del proyeccionista ni de la gente que se preocupe por la proyección. Ya el mismo persona que te vende la entrada o que te vende las palomitas es la que se encarga de, vulgarmente, como dicen ahora, de darle al play. Y bueno, pues chequean que se ve, como digo yo, ¿no? Como decía un compañero mayor que tenía allí en Desarrollo, se mueven los muñecos, ¿no?
Y
se
ya
mueven
está.
Los muñecos y se oyen y ya está,
y ya está.
¿No? Todo vale.
Claro, o sea,
y
que
es lo triste
que entonces,
que
Nacho,
a día de hoy, bueno, pues,
lo que tú nos estás contando, que un proyeccionista no es solamente el que trabaja con las bobinas aquellas gigantes de la película de toda la vida, la que había que revelar, la que había que cambiar la bobina en aquellas máquinas gigantescas, sino que un proyeccionista estás ahí para proyectar correctamente con toda pues con todo lujo de detalles para que la película luzca de la mejor manera posible, esté en el formato que esté, ¿no? ¿Quieres decir que tu profesión podría tener esa salida, ¿no? O por lo menos cuidar este tipo de cosas.
Correcto. Te cuento un poco por encima. Es verdad que cuando éramos nosotros, como me habéis dicho, eran bobinas. Para las bobinas se tenía que tener muchísimo más cuidado. Necesitabas mínimo un operador o dos operadores por cada dos o tres cabinas. Y bueno, ahora es verdad que todo eso se puede reducir. Pero es que una cosa es reducirlo y otra cosa es que la figura haya desaparecido. Pues bueno, pues porque los empresarios de la exhibición se piensen que esa persona no hace falta. Y bueno, yo pienso que lo que dije en el artículo del Mundo, que quizá 8, como éramos en la cabina de Méndez Álvaro en los tiempos del auge del 35, A lo mejor no hacen falta las 8 personas, pero sí que hacen falta por lo menos 2, ¿no? Para cubrir los 2 turnos de mañana y tarde, ¿no? Que actualmente tienen muchos cines, que no sé si muchos cines de la Comunidad de Madrid sabéis que también tienen ya matinales. Empiezan a dar proyecciones a las 12 de la mañana y no terminan hasta las 12 de la noche. Entonces, bueno, una persona sola no puede abarcarlo, pues por lo menos 2, ¿no? Pero bueno, ahí ya no me meto. Con que tengan una persona que se encargue de la proyección, esté en lo más adecuado posible a que el espectador la pueda ver, como es la visión del director, me parece que ya es un avance. Pero bueno, quizá estoy poniéndome una parte muy negra, ¿no? Hay que hablar un poco de cosas más alegres, ¿no?
Mira, exactamente. No negro, pero vamos a ver, tu profesión, estarás conmigo, Nacho, está como la proyección de proyección, o sea, la profesión de proyeccionista, está tiene cierto romanticismo alrededor. Yo creo que gracias también al propio cine. Pero yo le veo una parte, me tienes que corregir tú, una parte negativa. Es decir, como la película te guste, fenomenal. Ahora, como la película es un tostón y tengas que verla infinidad de veces, tiene que ser pues, lo peor del mundo.
Mira, Javi, recientemente me ocurrió con una película, pero es que lo peor de todo que llevas es que muchas veces yo el material, cuando viene de fuera, a mí no me vienen los subtítulos. Los subtítulos luego los pone otra empresa, ¿vale? Ya. A través de otro proyector. Entonces yo me tengo que ver la película sin subtítulos. Y bueno, inglés todavía lo controlamos. Pero cuando es un tema asiático, no, ya te digo que se te hace bola.
O ruso, como ahora tenéis el... Sí.
Y ruso. Bueno, lo bueno que tenemos de Zulawski es que salvo una o dos, el resto está viniendo en restauraciones en 4K. Entonces, bueno, pues nos está viendo todo en digital. Y el digital, pues lo que te digo, vas a 4 o 5 momentos y conoces la película, lo chequeas, o por en general pues ves un par de minutos, pero el 35 o los 35 tienes que ver todas las bobinas para más o menos pues lo que he hablado muchas veces, ¿no? Para dar un ok, que es yeah. Decir que, bueno, pues hay veces que lo que os digo, no hay otro material en el mundo, la copia ha costado muchísimo traerla, entonces, bueno, pues hacemos tripas corazón y a lo mejor se ponen una copia que no reúne todos los requisitos e intentamos siempre avisar, porque es verdad, y bueno, pues es lo que os digo, ¿no? Que muchas veces has visto, bueno, lo bueno que tenemos, pues por ejemplo, mira esto que es un ejemplo reciente, ¿no? De Los Tramposos, íbamos a poner una copia restaurada digital, pero la copia para mí no reunía los requisitos para que encima viniera Santiago Segura, como viene esta tarde a presentarla, así que indudablemente pedí el 35. El 35 tiene unos defectos de sonido prácticamente inapreciables para el gran público, pero claro, ver un 35 con la presentación de Santiago Segura para mí luce muchísimo más que un archivo digital. De esos que bueno, que se han pasado tanto... con la restauración que parece Tony Iván parece un muñeco de pizza. Sí, esto ocurre sí, muchas
sí,
veces.
Sí,
ocurre,
sí, tienes razón.
No voy a hablar de qué empresa se dedica
vale, sí,
a
o colorea, porque... no. O sea,
claro.
En fin.
Ahora tú imagínate una situación, Pilar, imagínate una situación, porque todo esto estamos viendo, claro, estamos hablando de cine de Tony LeBlanc, pero tú imagínate, Pilar, que tienes que revisar una película tú solo en un cine, en una pantalla, y es una película de terror asiático. Ahora estábamos hablando de terror asiático. Estás tú solo en el cine. Estás tú solo viendo una película de terror. Eso tiene que ser lo peor del mundo, Nacho.
Hombre, bueno, mira, te voy a contar una anécdota. Cuando trabajábamos en Méndez Álvaro, teníamos que revisar también los 35. Y pusimos una noche de Ring, la versión ya. Americana.
Sí.
Con los compañeros, bueno, yo tenía una máxima que, bueno, pues era, que, bueno, me trajo algún que otro problema, pero yo era que si ponía la película me da igual ponerla para mí que para los compañeros que se habían quedado hasta el último momento trabajando, ¿no? Pero creo que era una recompensa. Y así los compañeros venían más a gusto a trabajar. Entonces nunca se me había viendo de Rin que un compañero me dijo, Nacho, ¿no te importa dar un poquito de luz? Que es que lo estoy pasando mal. Me hizo muchísimas gracias.
No me extraña. Bueno, y entonces, si vamos a las de 35 milímetros, ¿no? Que es de lo que me estabas hablando, que son las, es decir, las tradicionales, ¿no? Las que van todavía en bobinas, ¿no? Y que hay que cambiarlas.
Correcto.
Del proyector. Vale.
Correcto.
¿Qué proceso lleva eso? Es decir, ¿a ti te llega una de esas películas o las sacas de la filmoteca y qué tienes que hacer?
Pues lo primero tengo que mirar más o menos, tengo que prepararla para la proyección, ¿vale? Prepararla para proyección es hacerles unas marcas para que cuando se cambie de rollo, ¿vale? El espectador no note que se ha cambiado de rollo, ¿vale? Entonces muchas vienen, a lo mejor son películas modernas o películas restauradas, ya vienen con esas marcas hechas, pero si no vienen las tienes que hacer. Al mismo tiempo que preparas esas marcas, pues ya más o menos le das un repaso a la película. Si ves
escucha,
una película...
Escucha, para un momento. Ay, ¿qué marca es?
Sí, no,
porque tú
no
que haces un dibujito,
tampoco.
Haces una, ah, bueno, una señal sí, en el margen izquierdo de la película. ¿Qué tipo de marca es?
Correcto. Hay una película que se llama El Club de la Lucha, que os lo explica
sí.
Si la conocéis, os lo explica muy bien. Pero bueno, esas marcas normalmente suelen venir en películas muy modernas, con películas muy antiguas, muy restauradas. Pero son películas medias, los tienes que hacer tú. Tú lo que haces con un lápiz de cera, ¿vale? Pues lo marcas. Haces dos marcas, una digamos que es para arrancar el motor y otra para hacer el cambio. Eso se hace a unas distancias para que, bueno, pues para que los dos proyectores estén sincronizados.
Claro.
Y el espectador, cuando se cambie de uno a otro, no note un cambio.
Yo fíjate, estoy pensando, Javi, que esto debe ser algo parecido a lo que hacíamos antes con los vinilos, que era abocarlos para que entrara la canción justo sin llorar. Bueno, pues una cosa parecida, ¿no? Diferente, que no tiene nada que ver, pero algo así, ¿eh? No, me da a mí,
sí,
¿eh?
Totalmente.
Me da a mí. Sí,
que tengamos que explicar esto a estas alturas,
sé,
¿verdad?
¿Es? Ay, madre.
Pero es verdad,
Muchas veces ocurre que a lo mejor me pongo a hablar y no me doy cuenta también de que, bueno, pues que hay cosas que no explicamos.
Bueno, pues para eso preguntamos y ya está. De eso se trata.
Después de hacer esas marcas, ya mientras rebobinamos el rollo, ya echamos un primer vistazo para ver cómo está el material. Realmente, si hay material que tiene muchos empalmes, son empalmes muy antiguos, inmediatamente ya lo devuelvo yo al Centro de Conservación y Restauración para que ellos mismos cambien los empalmes. Porque yo tengo una empalmadora, digamos que tengo los recursos básicos por si la película parte, pero no tengo, digamos, para sanear, no tengo todo lo que sí que tenemos ahí en Pozuelo, el Centro de Conservación y Restauración, que se llama CCR, vulgarmente hablando, o el acrónimo, y ahí pues los cambian con guantes, los cambian tranquilamente. En fin.
Cuando hablamos de empalmes, estamos hablando de un rollo de cinta, como la magnetofónica, que se corta y se pega, pues como con celo, ¿no?
Correcto. Antiguamente estamos hablando de que, bueno, hay películas que me vienen de los años 50 que no se han tocado.
Bueno.
Entonces, esos empalmes vienen con el celo de los años 50, que no es el mismo celo que se empezó a difundir, por decirlo así, a partir de los años 90, que era un celo especial como de cristal. Bueno, lo llaman cristal, pero realmente es un celo que aguanta muchísimo más el tirón que pueda darle la máquina o la arrodilladora. Entonces, bueno, cambias empalmes, pues hay que hacerlo, hay que sanarlo de vez en cuando.
Yo te digo una cosa, bueno, Nacho, pues por todo lo que nos estás contando, esta profesión tuya, que no sé si está destinada, como decíamos, a extinguirse o no, pero lo que ha pasado a ser ya es una profesión artística. O sea, es que esto ya es un arte, lo que realmente haces tú y pocos como tú que todavía sois proyeccionistas. Por cierto, cuéntanos, que se nos acaba el tiempo y te quería preguntar por una anécdota que tienes con Almodóvar.
Sí, bueno, yo a los pocos meses de subir a la cabina en Méndez Álvaro, vino Almodóvar hablé con ella, porque tuvimos los pases de prensa de hablé con ella, hablé con ella y él vino y dijo que no veía los colores, porque sabéis que, bueno, los proyectores van con unas lámparas de xenón, que, bueno, pues conforme van pasando las horas, esas lámparas se van oscureciendo, ¿vale? Se van conduciendo y van perdiendo sus propiedades. Entonces, una lámpara que tiene 100 horas no tiene la misma calidad que una lámpara que tiene 0 horas, por decirlo así. Entonces, él llegó a la prueba de proyección y dijo que no veía los colores como los quería. Nosotros vimos que la lámpara no tendría aproximadamente... Normalmente, estas lámparas tienen una vida útil de entre 1.000 y 1.200, 1.300 horas. Nosotros vimos que la lámpara ya tenía unas 500 horas, entonces no podíamos autorizar el cambio de lámpara solo porque Almodóvar lo pidiera. Entonces llegó Almodóvar y dijo: no os preocupéis, que yo os traigo la lámpara, me la montáis y luego me la desmontáis. Entonces se montó la lámpara para la proyección del pase de prensa, se dejó para un pase que hizo nocturno, que no recuerdo si fue la Premier General o un pase para amigos, y luego se desmontó después de la proyección y se le volvió.
Anda, fíjate, curioso.
Sí, sí, y ahí es cuando yo, bueno, él dijo, aparte, bueno, él nos dijo que ahí efectivamente que el operador es el que tiene también la última palabra sobre la proyección, porque él es el que decide si la película sale enfocada o no sale enfocada.
Totalmente.
Eso es verdad, totalmente.
Claro, ya puede hacer el director el mejor trabajo del mundo, que como se proyecta mal una película, pues es un desastre.
Bueno, pues es una profesión de verdad interesantísima la tuya, Nacho, que tiene muchas más posibilidades, no solamente la de las bobinas, como estamos viendo, la necesidad de que haya un proyeccionista ahí, como estás contando, y bueno, pues ojalá continúe y sigas teniendo mucho trabajo, aunque veo que tú ya estás con otras cosas y tienes incluso un guión ahí guardado en un cajón que quieres rodar próximamente. Bueno, pues mucha suerte, ¿eh, Nacho?
Muchísimas gracias, chicos, por esa tarde tan agradable.
Un abrazo.
Un abrazo.
Un abrazo, Nacho.
Es que es verdad, estamos hablando de cosas que, a ver, a otro nivel, pero cuando hablabas de empalmar, por ejemplo, la película, ¿te acuerdas los Revox?
Claro.
Que conocimos nosotros todavía en la radio.
Sí, claro.
Y también se cortaba y se pegaba.
Totalmente. Y con una rapidez que lo hacíamos, Pilar.
Lo hacían algunos. Yo no sé tú. Yo lo hacía, lo hice alguna vez todavía, pero en fin, de aquella manera. Sí. Qué cosas. Javi Nieves, gracias.
Gracias, Pilar. Un beso.
Un abrazo. Tiempo para la Mutua, Elena Fornas.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Pues como una buena película te voy a dar yo un buen consejo, porque la cantidad de sacrificios que hacemos a diario apretándonos el cinturón y lo que queremos es que nos hagan la vida mucho más fácil. Pues hablando de facilidades, ahí está la Mutua, que ya sabes que si te vas a la Mutua con cualquiera de tus seguros te bajan su precio, sea cual sea, así de fácil. Así que ya estás llamando al 91-555-5555, 91-555-5555. Esto es muy fácil, esto es la Mutua. Consulta todas las condiciones en mutua.es. Dile a los demás que
voy viniendo. Miércoles 11 de mayo, despistes domésticos con la gente, o de la gente. Rosa, Fernando, ¿qué dices?
Bueno, este es un despiste doméstico de primer orden.
A ver.
Buenas tardes, gente. Pues yo, mi mayor despiste doméstico fue quedarme encerrada en el garaje de mi casa. Cerré la puerta de acceso a la vivienda, abrí el maletero, metí el bolso con todas las llaves dentro del maletero sin abrir primero las puertas del coche. Cerré el maletero y ya luego no podía ni abrir el coche para acceder al maletero ni abrir la puerta. Así que nada, tuve que salir al jardín y pedir ayuda a un vecino para que me dejara el teléfono móvil y poder llamar a la persona que tiene una copia de las llaves para que entrara en casa y me abriera las puertas.
Atrapada en tu
propia
casa.
Por lo menos pudiste salir al jardín, porque se podía haber quedado encerrada en un garaje que es sin salida más que,
Lo que pasa es que ahora, vamos a ver, estaba yo pensando, ahora es más difícil abrir solo el maletero y no abrir todo el coche, porque como tenemos esos mandos automáticos en distancia, al abrir el maletero abres todo.
A mí me pasó una vez de estar en una gasolinera, cerrar el coche con... A ver, iba a salir, estaba la llave puesta, cerré el coche cuando salí y ya no pude abrir, con las llaves puestas.
¿Puestas en el coche?
Sí.
Pero eso es verdad.
Se me cerró la puerta del coche.
Ah, porque tiene un sistema de...
Y ya no pude entrar en la gasolinera que monté ahí un...
cerraste simplemente, tiraste de la puerta.
Exacto.
O sea, empujaste la puerta.
Sí, se me quedó cerrado el coche.
Ya está.
Pero ahora eso es... Antes sí era más fácil que te ocurriera eso, yo creo que ahora no te puede pasar.
No me ha vuelto a pasar y he tenido yo cuidado de cerrar la puerta con las llaves en la mano.
Eso también,
y no puestas.
Las llaves siempre en la mano,
Exactamente, y la puerta cerradita de casa cuando nos vamos, ¿eh?
Bueno, mira, esto se quedó en una anécdota, pero nos dio un buen susto. Yo me fui 5 días de vacaciones con mi pareja a Londres y al volver, al ir a entrar en casa, que era un adosado, estaba la puerta abierta y pensábamos que nos habían robado. Encontramos toda la entrada llena de hojas y la realidad es que me había dejado la puerta de casa abierta. Lo mejor es que habían sido las fiestas del pueblo y justo el pabellón de fiestas estaba pegado a nuestra casa y tuvo que pasar medio pueblo por la puerta de casa y la debían de ver abierta y se debían de pensar pues que estábamos dentro, pero vamos, que podían haber entrado hasta la cocina.
Ese es un pueblo de gente honrada, gente discreta, porque, hombre, tú ves la puerta a puerta y dices, bueno, voy a ver a fisiconear allí.
De día y de noche, vamos.
Como de grande es la televisión que tiene esta familia, aquí, por ejemplo.
Honrados todos.
Pero solo voy a mirar.
Solo voy a mirar. A ver cómo tienen decorado el cuarto, la alcoba principal.
Exactamente.
Bueno, pues sustos, despistes domésticos, que afortunadamente vemos que no han llegado a más, pero que en ese momento dices, ¿cómo me ha podido pasar esto? Pues porque a veces uno, pues eso, se despista. Lo estamos comentando con los oyentes de la tarde. Queremos más mensajes en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
¡Aupa Uriarte!
¡Aupa Herrera!
¿Qué tal?
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en La Hora de los Fósforos.
Siempre en las películas españolas aparecía la mesa del comisario encima de un estradito con una baranda de madera. Sí, eso no lo he visto yo en ninguna comisaría.
Y decís que lo que digo yo es raro. Pues yo creo
sí,
que...
este equipo es raro.
Oye, ¿no os ha pasado que en las comisarías, cuando ves las fotos que tiene en la pared o en los aeropuertos, le suenan las caras?
Pues no.
Pues la verdad es que no, ¿eh?
No. Yo,
qué cosa. De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Que estamos cada día peor. Aquí está ocurriendo algo.
Un movimiento, un propósito, una lucha, una bandera. Haz de la lucha contra el cáncer tu bandera. Ayúdanos a impulsar la investigación oncológica en dona.contralcáncer.es o mediante Bizum con el código 11244. Asociación Española contra el Cáncer.
Y en el principio algo falló, y había que hacer un parte. Y ahí todo empezó a complicarse, hasta que llegó Línea Directa y dijo: evolucionemos. Demos un seguro de hogar que también proteja a sus mascotas y que te regale un seguro con médico online.
En Línea Directa te bajamos hasta 100 euros en tu seguro de hogar. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700.
Boys que del Caribe, Mallorca o Canarias, la arena de Maldivas, las playas...
Este verano, aquí sí hay playa, porque tienes todos los destinos al mejor precio y sin ocuparte de nada. Cádiz, Costa Ballena, en Hotel 4 Estrellas desde 30 euros la noche. Halcón Viajes y Viajes Ecuador. Aquí sí hay playa.
Soy Virginia, de Carglass, y desde hace 3 años soy responsable del taller de Málaga. Desde el principio, Carglass me formó para ser la mejor profesional y poder ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes. Pide cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Progresivos Comer de Vision Lab. Visión excelente a cualquier distancia. En Vision Lab tus gafas progresivas por 99 euros. Solo 99 euros. Hacemos gafas y lo hacemos bien. Consulta condiciones.
¿Tienes una deuda constante por tu tarjeta de crédito? Puede ser una tarjeta revolving con intereses abusivos que te endeuda de por vida. Por una compra de 900 euros puedes acabar pagando 2.900. Cancela el contrato y recupera tu dinero. Llámanos al 900-264-200. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Aunque creas que no ha tocado, no pierdas la ilusión. Mira al otro lado, ahí va, está premiado. Ahora tienes más opciones de ganar. No hay lado malo en el nuevo cupón. Por los dos lados puede ser ganado.
Nuevo cupón diario. Ahora de lunes a jueves, con premios a las primeras y a las últimas cifras. Además tiene un primer premio de 500.000 euros al contado.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Soy el rey de la verdura. Necesito más anchura. Lavadora inteligente. Ahorra y cuida el medio ambiente.
Vive Like a Bosch. Frigoríficos XXL y lavadoras con autodosificación. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos y te asesoramos. Y ahora hasta 200 euros de reembolso en modelos seleccionados. Bosch.
Soy una casa con Lowey. ¿Cómo funciona sin problemas? Tengo mucha paz interior. ¿A que sí, interior?
¡Sí!
No te pierdas la tarifaza de Lowey. Fibra 300 megas y móvil por solo 29,95 precio final. Y con Red Vodafone. Simple, corre a Lowey.es o llama al 1456.
Hoy Laura Fuentes, clienta de Rastreator, ha estado a puntito de tatuarse una cosa en chino sin chequearlo. Pero le dijimos: Laura, cariño, ahí pone alcachofa. Y para ahorrar en la factura de la luz también le ayudamos. Ahora te asesoran expertos para que pagues menos por lo mismo. Déjate ayudar. Nuevo Rastreator.
¡Uy! ¡Qué barato tiene Aldi los ecos!
Por supuesto, aquí comprar ecológicos también es barato. Y tenemos más de 400 ecos.
Como el tomate frito de nuestra marca Got Bio a solo 0,79. Así de fácil, así de Aldi.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan. Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Fíjate, se van a cumplir ya 8 meses desde que el volcán de Cumbre Vieja en La Palma, bueno, pues empezara su erupción. Fue el 19 de septiembre del 2021, del año pasado. Y cómo no acordarnos, ¿verdad? Además, los de La Tarde estuvimos allí 3 días después de ese momento. Y luego, la verdad es que vivimos muy intensamente todos los 85 días que duró esa erupción. Muchas familias de la isla vieron su vida interrumpida. Algunas de ellas, además, siguen sufriendo hoy en día las consecuencias. Caritas está denunciando la situación de indefensión y la inseguridad jurídica que están padeciendo al menos 63 familias del Valle de Aridane. ¿Por qué? Bueno, pues porque después de tanto tiempo, claro, y por las ganas lógicas de poder tener por fin un techo bajo el que vivir, muchas familias han decidido pagar un alquiler por su cuenta. ¿Pero qué pasa? Que no tienen ni contrato ni recibo a cambio. Lo están pagando en mano. ¿Y qué ocurre? Pues que para acceder a las ayudas del gobierno necesitan un comprobante de ese alquiler que no tienen. Nos lo explica Sergio Matos, coordinador de la Oficina de Atención a los Afectados por el Volcán de La Palma.
Ciertamente la denuncia de Caritas es clara y concisa, pues hay 63 familias que no tienen posibilidad de conseguir ni un contrato ni un recibo, y el gobierno de Canarias, pues en este caso, lo que está solicitando a las personas que quieran solicitar la ayuda al alquiler que sean damnificados de la erupción volcánica, pues al tratarse de dinero público, es un contrato de alquiler o un recibo que diga que está en alquiler.
Conoce la situación y piden la solidaridad de los propietarios de las viviendas para que estas familias puedan acceder a las ayudas.
Esperemos que estas familias puedan solventar con lo mayor rapidez posible, y también pues solicitar la solidaridad de esas personas que son propietarias de esas viviendas. Estamos hablando de una erupción volcánica que desde las administraciones públicas estamos haciendo todo lo posible para que esas ayudas lleguen. Es de vital importancia, al tratarse de dinero público, poder justificar de una u otra manera, ya sea con contrato o con recibo, esta ayuda al alquiler que durará durante 36 meses y que dará el gobierno de Canarias.
Claro, y además es que los alquileres se han puesto por las nubes, aprovechando precisamente la necesidad de unos inquilinos, pues que se ven obligados, ¿no?, a alquilar para tener una casa donde vivir después de tanto tiempo, donde dormir. Bueno, por eso Caritas les está ayudando y también está denunciando esta situación. Melania Martínez, coordinadora operativa de Caritas en La Palma. Hola, Melania, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bien, ¿ustedes?
Bueno, estamos hablando sobre todo de 63 familias que se encuentran en una situación que es, pues no sé, una especie de callejón sin salida, ¿no? Que obviamente ya están pagando un alquiler porque no pueden esperar más a otro tipo de solución, pero no pueden acceder a las ayudas públicas porque es un alquiler por el que no están, ni tienen un contrato, entiendo, ni tienen un recibo para justificarlo.
Exacto, estamos hablando de un perfil de familias que físicamente no tienen nada como demostrar su alquiler, el cual están pagando y en las viviendas en las cuales están alquiladas, y se encuentran con esta problemática porque incluso para algunas de ellas es la única opción de ayuda ahora mismo en tema de vivienda. Entonces la entidad pues hace ese tipo de incidencia porque es preocupante.
Pero entonces, no sé, ¿no ha habido un registro de desalojados? ¿No se sabe, por ejemplo, qué familias son las que han tenido que abandonar su casa y necesitarían estas ayudas para el alojamiento, aunque no tengan estos justificantes de que están pagando un alquiler?
Ese registro está. Esos datos están recogidos. Para eso se ha hecho ese trabajo durante 8 meses por parte de las administraciones. Lo que, como comenta Sergio Mato, lo que se ha pedido es este requisito de un documento físico para ellos poder comprobar que se encuentran en alquiler y que han abonado estas cantidades de dinero y que están en esa situación. Entonces, pues es una problemática que a día de hoy no hay solución.
Jolín, mira, Melania, nosotros hemos intentado hablar también con los afectados, que han formado, por cierto, una plataforma, pero no quieren hablar, tienen miedo. ¿Por qué? Encima de ser los afectados por esta situación, ¿temen quedarse sin un alojamiento futuro o qué?
Esa es la cuestión, que no es que tengan alternativa a elegir entre varios alojamientos donde unos tengan opción a contrato y otros no. El problema es que no hay vivienda, no hay alquileres vacíos. Entonces, donde encuentras y que estén en unas condiciones óptimas, entendemos, pues es donde alquilas. Y si la condición es no tener contrato, pues muchos de ellos han cedido porque no hay otra opción de vivienda, no hay otra opción de tener un hogar. Y esta situación es preocupante porque muchos de ellos son familias con niños, con niñas, con adolescentes que trabajan en la zona del valle, y desplazarse de los municipios cercanos ahora mismo no es una opción.
O sea, Melania, que entonces muchas de estas familias que después de tanto tiempo efectivamente sin una casa, viviendo en hoteles como sabemos, mientras esperan una solución habitacional que unas veces ha llegado y otras no, pues en un momento determinado dicen, bueno, en algún sitio tendremos que vivir. Pero cuando van a intentar alquilar una vivienda, primero han subido muchísimo de precio y los propietarios no quieren firmarles un contrato, con lo cual, bueno, dicen, bueno, venga, pues nos metemos aquí porque ya no esta situación que tenemos es insostenible. Se meten ahí, a lo mejor llevan ya un tiempo, pero no tienen ahora manera ninguna de justificar lo que han pagado por ese alquiler para poder optar a las ayudas.
Exactamente. Esa es la situación ya que existe ahora mismo en un 50% de las familias que nosotros estamos apoyando en tema de alquiler.
¿Y qué estáis pidiendo vosotros? ¿Qué cuál es la solución, si es que la hay?
La solución nosotros no la tenemos porque pues no conocemos, o sea, tendrá que ser la administración la que proponga algún tipo de solución para regularizar esta situación y para darle una alternativa a este porcentaje tan alto de familias que se van a quedar fuera de esta ayuda.
Claro,
porque nosotros apelamos a la conciencia social, al buen hacer, a que la gente sea consciente y que sepa que la situación que estamos viviendo es una situación sin precedentes en la isla, que es una emergencia social y que no hay más opciones y que entre todos tendremos que poner nuestro granito de arena para que esto se solucione y se vuelva a conseguir una normalidad, por así llamarlo, en la zona del valle.
Claro que sí, porque es que es lo que estamos comentando, Melania, y lo que tú nos estás explicando, a ver, que es que estas familias tampoco han tenido otra opción, es decir, que no hay apenas viviendas, que las que hay son muy caras y que en muchos casos lo que le ofrecen o lo que tienen para alquilar es en estas condiciones. Entonces, o vives en algún sitio o no vives en otro, ¿eh? Y ahora se encuentran con esta situación, que es que estamos hablando de que han pasado ya 8 meses, hombre, es mucho tiempo, yo comprendo que a veces es difícil organizar tanto y realojar a tantas familias, pero es mucho tiempo ya. Pues esta es la situación que están viviendo al menos estas 63 familias del Valle de Aridane, una situación que denuncia Cáritas y que estamos denunciando aquí también en la tarde. Melania Martín, coordinadora operativa de Cáritas en La Palma, gracias y buenas tardes.
Muchas gracias a ustedes.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/latardecope.
¿Sabes que la diabetes y la salud bucal están estrechamente relacionadas? Si tienes diabetes, puedes acudir a una revisión gratuita del 9 de mayo al 3 de junio en cualquiera de las clínicas inscritas en la web saludoralidiabetes.es. Pide ya tu cita. Es una campaña del Consejo General de Dentistas y la Fundación Dental Española.
Esto es muy fácil. Ahora que estoy todo el día pegada al móvil, ¿tú tardas en cogerme el teléfono? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
El Corte Inglés celebra la semana de Internet en su web y app con descuentos de hasta el 30% en moda, electrónica, electrodomésticos, hogar, juguetes, deporte, socio, supermercado. Además, consigue de regalo 6 meses de envíos gratis con el Corte Inglés Plus, solo hasta el 18 de mayo. Aprovecha la semana de Internet para conocer todas nuestras ofertas y descárgate nuestra app.
En Securitas Direct llevamos más de 30 años innovando para proteger hogares y negocios. Y hoy vamos un paso más allá. Porque anticipárselo es todo, hoy lanzamos la primera alarma con tecnología Presence. Con nuestros sensores avanzados e inteligencia artificial, podemos detectar antes un intento de intrusión y responder en menos de 20 segundos, dando aviso a policía.
Descúbrela en securitasdirect.es o llamando al 900-666-777.
Caza tu recompensa. 2 gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿Qué es la vida sin ti?
Mañana jueves, en la tarde, tienes una cita con el espacio de Fundación La Caixa. Te contaremos todas las iniciativas de la Fundación en los ámbitos social, cultural, de educación e investigación y salud. Un momento de radio para vivirlo aquí, en la tarde y con Fundación La Caixa.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ver, para. Paremos un momento. 39.95. Con Yastel tienes una fibra buena, buenísima. Y 2 líneas de móvil por 39.95, precio definitivo. ¡Definitivo! O sea que si quieres pagar más, eso ya es vicio, ¿eh? Allá tú. Llama ya al 1510. Al 1510.
En Securitas Direct llevamos toda la vida cuidando de ti y sabemos que la mejor manera de protegerte es anticiparnos al peligro para que no te pase nada. Porque anticipárselo es todo, hoy lanzamos la primera alarma con tecnología Presence que nos permite detectar antes un intento de intrusión para responder antes y evitar que una situación se convierta en un problema.
Descubre la tecnología Presence en securitasdirect.es o llamando al 900-666-777.
Caza tu recompensa. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Por el primer baño del año o por el octavo del día, todo. Por el verano que te mereces, en Viajes El Corte Inglés te lo damos todo. Vuelos y estancia de 8 noches en Menorca desde 275 euros. Reserva desde solo 15 euros sin gastos de cancelación y llévate de regalo una pantalla inteligente Google Nest Hub. Además, con el programa Confianza Incluida, viaja con total tranquilidad. Consulta condiciones. Viajes El Corte Inglés. Por tu verano, todo.
Un movimiento, un propósito, una lucha, una bandera. Haz de la lucha contra el cáncer tu bandera. Ayúdanos a impulsar la investigación oncológica en dona.contralcáncer.es o mediante Bizum con el código 11244. Asociación Española contra el Cáncer.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Tenemos ahora por delante dos horas de radio en directo para acompañarte mientras estás trabajando, mientras escuchas la radio tranquilamente en casa.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Hoy, por ejemplo, nos va a ayudar a poner las calles un tipo que consiguió ser funcionario del Estado y una vez que consiguió su plaza, decidió que se iba a dedicar a comer hamburguesas y vivir de ello.
Muy buenos días, Pulpo.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Javier, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal, hombre? ¿Por dónde andas?
Vengo de trabajar en Vallecas, Villa.
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles, con Carlos Moreno, el Pulpo.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Te estamos contando la historia de esa mujer que se dejó la alarma del despertador activada y le han caído 100 euros de multa. A los vecinos pues no le debía hacer mucha gracia. Así que estamos hablando contigo toda la tarde de despistes domésticos varios. Y tenemos más. Rosa.
Pues mira, esta oyente no creo que se quedara con ganas de preparar más dulce de leche.
Hola, gente, pues la verdad es que cuando éramos jovencitos, mis hermanos y yo, un día que no estaban mis padres, decidimos prepararnos un bote de dulce de leche, poniendo un bote de leche condensada al baño María mientras veíamos una película. Os podéis imaginar el pepinazo que metió aquello cuando el agua se evaporó, porque por supuesto nos olvidamos de ello, y el bote se calentó hasta saltar por los aires. Lo malo no fue el pepinazo en sí mismo, que ya nos puso el corazón en la boca, sino que luego tuvimos que limpiar todos los pegotes de dulce de leche de la cocina antes de que llegaran mis padres, que aquello fue inolvidable.
¡Ay, madre! Sí, es que sí. Encima...
Siendo unos micos, ¿eh?
Pero es que yo creo que pusieron además el bote cerrado.
Sí, sí, claro.
Porque si pegó un pepe, claro, reventó.
Sí, pues... sí, sí, muy fuerte. Bueno, tremendo. A este pobre multa no le pusieron, pero le faltó poco.
Pues mira, mi andanza de la alarma, pues fue un día que me fui a trabajar y claro, pues la alarma empieza a sonar en el móvil, la alarma de mi casa, y nada, yo la cojo, la desconecto, al rato vuelvo a dar otra vez a conectarla, me llama un vecino, mira que tu alarma está funcionando, madre mía, la quito, la pongo, ¿qué pasa? Que resulta que llega mi mujer y me dice, niño, te has dejado la puerta del garaje abierta. Claro, en el momento que volví a conectarla, en el momento que pasaba un coche, pasaba cualquier movimiento, automáticamente otra vez la alarma, y así estuvo casi toda la mañana hasta las 3 de la tarde que apareció mi mujer.
Qué bien.
Multa no me echaron, pero me faltó poco.
Sí, no me extraña, qué alegría para los vecinos que estuvieran por la zona, qué alegría. Eso pasa, dejas una ventana abierta, por ejemplo, la cortina hace viento y empieza, puff, todo.
Claro, salta la alarma. Qué mañana más entretenida poniendo y quitando la alarma.
Esa es
desde
otra,
el móvil.
Porque como se pone y se quita desde el móvil, decía, pero qué pasa, y venga a darle.
Y gracias a Dios que tienes ahora ese sistema que por el móvil lo puedes ver.
Sí.
Bueno, problemas con el agua, ¿quién no ha tenido?
Hola, buenas tardes, gente. A ver, yo el despiste que tuve, que fue tremendo, fue dejarme el agua de la piscina abierta para terminar de rellenar un poco y marcharme a comprar. Me fui a comprar, me entretuve y me llamó la vecina por teléfono porque el agua ya llegaba hasta la calle de abajo. Salía toda por mi parcela, se iba por la puerta y llené mi calle y la calle de abajo. El recibo cuando llegó fue tremendo.
Fíjate,
tremendo.
Vamos, no te volverá a pasar, sobre calla, todo por calla. El recibo que te llegó después del calle, gasto de agua.
Exactamente, en este caso fue la calle, pero cuando se te rompe un grifo, lo que sea, tienes la inundación en casa, calla, calla.
En casa y la del vecino de abajo.
Exactamente, exacto. Bueno, y desde luego esto es lo peor que te puede pasar.
Buenas tardes, gente. Yo tengo un hijo de ya 14 años y el mayor despiste que he tenido en mi vida en casa fue que en una vez que tocaba la revisión con el pediatra, él era bebé, tenía 4 meses o así, él estaba arreglado, en el cuco, todo perfecto, y me voy al coche, llego a la consulta del pediatra y veo que el niño no estaba en el capazo. Me lo había dejado en su cuco. 3 cuartos de hora más tarde llegué a casa con el corazón en la boca, pero el niño estaba dormido en su cuco y tan tranquilo. Un abrazo.
Menos mal.
Pues sí, de verdad, pobrecita.
La foto que hoy me ha llamado la atención la hizo un estadounidense, Elliot Erbit. La hizo en una casa valenciana hace 70 años. Es una foto rápida, sin posados. Marcado por una puerta en blanco y negro, capta un instante en movimiento. Al fondo, un fogón de cocina económica, huele a carbón. Las paredes alicatadas de blanco. Sobre la primera encimera, un gran transistor con antena y también una taza de loza fina sobre esa primera encimera. En la segunda encimera, un mortero pequeño. Y más arriba todavía, una repisa en la que reposan 3 grandes orzas de boca muy ancha. La radio derrama una canción alegre y una mujer y un hombre bailan delante del fregadero. Ella con un delantal largo y un pelo crespo y fuerte que se recoge en una coleta. Él con abarcas atadas a los tobillos, con pantalones anchos remangados. Ella le echa una mano detrás del cuello a él. Las manos se enlazan en lo alto como si quisieran fundirse. Lo mismo le pasa a las mejillas. Unas horas antes, unos minutos, quizá fue ayer, el hombre y la mujer han reñido. Han reñido por las cosas de siempre. Cada uno se ha ido a un rincón de la casa. Han evitado hablarse durante horas, quizá durante días. Él ha pensado que ella no tiene remedio. Ella ha pensado que él es un testarudo, un hombre poco cariñoso. Quizá esta noche ni siquiera han dormido juntos. Hace unos minutos, mientras sonaba la radio, sus miradas se han cruzado, primero de forma furtiva, después de un modo intenso. Los dos han acercado, él la ha rodeado la cintura con su brazo y ella le ha cogido la mano. Y se han dejado llevar. Se han dejado llevar por la música, se han dejado llevar por una simpatía, por una estima mutua y profunda, por aquella primera sensación que sigue con ellos, la sensación de haber sido un hombre y una mujer afortunados. Afortunados por el sí del otro, por una atracción que todavía sigue siendo irresistible, en la que arden y se queman los reproches y las quejas.
Dos minutos para las 7, cae la tarde. La radio continúa, llega la linterna con Ángel Espósito.
Línea editorial.
Cadena COPE.
No siempre resulta fácil hacerse una idea adecuada de cuál es el servicio que presta la Iglesia a la sociedad en España. Por eso es especialmente significativo el ejercicio de transparencia que cada año supone la presentación de la memoria de actividades de la Iglesia Católica. Una memoria que da cuenta no solo del destino de los fondos procedentes de la asignación tributaria, sino que ofrece una radiografía de lo que es y de lo que hace la Iglesia en este momento de la historia. La memoria referida al año 2020 está condicionada por la pandemia del COVID, que paralizó la actividad pública y que incluso ha modificado nuestra forma de vida en no pocos aspectos. Las cifras son elocuentes. Más de 4 millones de personas fueron atendidas ese año en los 9.000 centros asistenciales y sanitarios de la Iglesia. 2.300.000 personas se beneficiaron de las ayudas económicas canalizadas por ella. Los sacerdotes, religiosos y seglares dedicaron en ese año más de 41 millones de horas a la actividad pastoral. La actividad educativa de la Iglesia, a través de la red de centros católicos concertados, supone un ahorro de 3.800 millones de euros al Estado. Son números que reflejan el influjo social de una Iglesia que, frente a lo que se suele pensar, no es un poder, sino un servicio que nace de la fe en Jesús resucitado, vivida por una comunidad llena de heridas, como es la Iglesia, cuya presencia hace que nuestros pueblos y ciudades sean lugares más humanos y luminosos.